Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Cambio de Bola, que como cada semana realizamos con el colaborador de Diario de Transporte, Nicolás Martín, Nico Martín, para hacer un repaso a la última actualidad del transporte de mercancías por carretera en España y en Europa. Y vamos con un nuevo capítulo. Buenas tardes, don Nicolás.
Muy buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, esta semana, desgraciadamente, ha sido noticia el accidente que ha tenido el camionero ahí en Los Palacios, en el que han fallecido 6 personas, dos de ellos guardias civiles. Desde aquí queremos darles el pésame a las familias y solidarizarnos con el camionero, no el conductor, que, bueno, ha quedado en libertad provisional. ¿Cómo has visto todo este tema?
Bueno, pues la verdad es que ha sido una semana donde esta noticia a nivel de la base del transporte, ¿no? De los camioneros, de los que conducen los camiones, pues que ha impactado mucho y además todavía está muy presente, ¿no? A día de hoy, que ha quedado en libertad este compañero. Y bueno, lo primero lo que tú has dicho, ¿no? Solidarizarnos y dar el pésame a las familias de los fallecidos, porque la verdad es que ha sido una tragedia. Y bueno, tal como se sucedieron las cosas, ¿no? Y ante la poca información concreta, ¿no? Porque a nosotros nos gusta saber, pues un poco el recorrido de dónde viene y por qué puede haber sucedido, ¿no? Porque sí, el chofer llega al control. O no lo ve, o sea, padece algo de somnolencia, lo que sea, ¿vale? Lo que sea. La cuestión es que impacta contra el control y las consecuencias son las que son. Los medios de comunicación generalistas, pues, han dicho lo que han dicho, ¿no? Prisión incondicional ahí, sin fianza, a través de lo que pedía la fiscalía, a los camioneros. Sin ser grandes especialistas ni tener ni idea, no, la verdad que nos ha impactado mucho porque entendíamos que si lo que se estaba diciendo era que uno de los responsables de la Guardia Civil estuvieron allí decía que era un accidente de tráfico, ¿no? Las circunstancias, no se entendía por qué ese auto de prisión que pedía la fiscalía y que el juez dictaminó, ¿no? Y además los decían que podía haber posible fuga o destrucción de datos, ¿no? Y es que no llega a nuestro entender, eso es que no llegamos a comprender esa situación porque un camionero, ¿no? Un profesional, un conductor profesional con 59 años, español, con arraigo en Huelva. En una situación en la que no nos gustaría estar a nadie, porque ese hombre lo estará pasando fatal, sin quitar que a las víctimas y a los sus familiares es una desgracia y hay que solidarizarse con ellas y demás, pero este hombre, sinceramente, y lo de la destrucción de datos, pues hombre, todos sabemos que lo primero que hacen es investigar el tacógrafo y lo que allí hay, ¿no? Entonces, como no sabemos lo que allí hay, pues bueno, lo que sí que ha habido es un movimiento, inicio de un movimiento por parte del mundo del transporte, de camioneros, ¿no? Intentar hacer algún tipo de movilización porque nos parecía injusto, ¿no? Todos sabemos que una vez que salga el juicio, pues este hombre lo sentenciarán posiblemente con prisión o sin prisión, pero eso cuando salga el juicio. Gracias a Dios, pues bueno, se ha dictado auto de que le pongan en libertad con condiciones, ¿vale? Porque tiene que presentarse cada día 1 y cada día 5. No se va a fugar, tiene arraigo, tiene trabajo. Ya veremos en qué condiciones, cómo acaba esto. Y si todos entendemos que no se va a ir de rositas, ¿vale? Los conductores profesionales tenemos una responsabilidad muy importante, muy grande, cuando nos ponemos a manos de a los, a lo, a las manos al volante de los camiones. Y esto lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber, ¿no? Que yo me niego en rotundo a aceptar esa máxima de mucha gente o de alguna gente que dice que a los camioneros nos espera o tenemos un pie en la cárcel y otro en el cementerio, ¿no? Entonces, como actividad laboral, me niego en rotundo. Yo no salgo de mi casa ni para ir a la cárcel, ni para matarme, ni para matar a nadie, ¿vale? Sino que salgo de mi casa para hacer un trabajo con una responsabilidad y para volver a mi casa en las mejores condiciones, ¿vale? Entonces, aceptar estas máximas es aceptar una derrota, ¿vale? Y bueno, lo que hay que hacer es ver en qué condiciones se está, en qué condiciones se está trabajando, en qué condiciones hacemos nuestro trabajo, qué herramientas tenemos, cómo nos podemos defender, y no hay vuelta atrás. O sea, aceptar una derrota no está en mi mente. Entonces, se ha dicho muchas cosas, ha habido muchos comentarios desgraciados a las noticias, a lo que se ha publicado en redes sociales, lo que se ha publicado en los diarios generalistas. Y bueno, el lenguaje este que hace sangre, ¿no? El lenguaje morboso atrae muchas interacciones, muchas visitas, y no se nos puede criminalizar de la manera que se nos ha criminalizado y se nos criminaliza siempre. Esto no es nuevo, este tipo de accidente no es nuevo, ya pasó en 2005, creo recordar, en la 1 también, donde se salta en un control antiterrorista y arrolló a los guardias civiles del control, y bueno, hubo también varias muertes, 5 o 6 muertos. Es una desgracia, esto no, ni es nuevo ni va a dejar de pasar. Y como en otras muchas circunstancias, pues nos acabaremos olvidando de esto sin habernos enterado al 100% de lo que ha pasado. Dentro de un tiempo saldrá el juicio. No sé si saldrá en los medios de comunicación. Yo intentaré mantenerlo en la memoria para cuando salga, pues publicar lo que haya que publicar y opinar lo que haya que opinar, ¿no? Pero creo que aquí hay detrás, hay más cosas. Hay más cosas que hay que tener en cuenta. Y para mí una muy importante son las condiciones en las que se estaba trabajando, en lo que venía detrás, en esa tarjeta, en lo que venía detrás, a nivel de conducción, de trabajo, de ese conductor y de ese otro que dicen que iba un segundo conductor por seguridad, que no acabamos de entender esto, ¿no? No acabamos de entender esto, ¿no? O sea, cuando va un segundo conductor, o va acompañando en un tramo concreto, o va en conducción en equipo, y todos sabemos lo que es la conducción en equipo, creo que no hace falta repetirlo, y es algo que tenemos que empezar a denunciar y plantearnos que solo sea para casos excepcionales, puntuales, y además que no, porque vulnera toda la normativa y todos los derechos de los trabajadores. Así que, y luego referirme al comunicado de la empresa, pues bueno.
Ahí, el comunicado de la empresa solidariza con los fallecidos, con las familias y tal, pero no menciona al conductor para nada.
A ver, es que si, por ejemplo, nos posicionamos solo en favor del conductor, quizás estemos lanzando un lenguaje de que no, este hombre hay que tener en cuenta porque nosotros movemos el mundo, nosotros movemos la mercancía, entonces estamos creando una falsa empatía, ¿no? O sea, un conductor profesional tiene una responsabilidad, este señor tiene una responsabilidad y esa responsabilidad que tiene le va a llevar a seguramente o como mínimo mínimo una fuerte sanción, y yo creo que va a tener seguramente una pena de cárcel, no una condena, y la va a tener, y es una responsabilidad y la tiene que aceptar y demás, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Entonces, las cosas bien hechas pues pueden amortiguar el golpe, ¿vale? Pueden hacer que todo sea más leve, ¿no? Pero la responsabilidad está ahí y la tenemos que aceptar, ¿no? Entonces, yo me niego a pensar que soy un héroe, que merezco más que los demás por ser camionero, por mover las mercancías, por mover las materias primas, por hacer que toda la sociedad funcione. Me niego. Solo hacemos un trabajo porque somos unos trabajadores como otros cualquiera, en unas condiciones que pueden ser deplorables, pero en unas condiciones que aceptamos nosotros. Entonces, en el comunicado de la empresa, como mínimo mínimo se debería de solidarizar con las víctimas, pero sí que echamos en menos de menos un párrafo donde diga que bueno, que aquí este conductor o estos dos conductores que iban en este camión, pues estaban cumpliendo con la normativa legal vigente de tiempo de conducción y de descanso, y que además cumplimos con la normativa laboral, etcétera, 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 y que ponemos a nuestros abogados al servicio del conductor para todo lo que necesite y demás. Y luego ya será un juez, en sentencia, el que dirima, la responsabilidad que tiene. Y ya está. Porque la verdad es que estamos muy, 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 muy acostumbrados a que cuando pasan estas cosas nos dejen tirados, ¿no? Y además nos hemos acostumbrado a que nos señalen, ¿no? Y nosotros, en contraprestación, lo que hacemos es decir que somos después de la pandemia, en la pandemia, antes de la pandemia, y en todo momento necesitamos, bueno, vale, perfecto, lo que queráis, somos héroes, lo que queráis, de verdad. Pero no somos más que unos trabajadores que merecen un respeto como cualquier otro trabajador, ¿vale? Y que exigimos, por lo menos desde alguna parte del sector, ¿vale? Exigimos que se cumplan las normativas laborales vigentes y actuales tal como están, como mínimo para ejercer nuestro trabajo con seguridad, con dignidad y además, para que podamos tener un descanso merecido y que podamos salir a la carretera con seguridad. Y como esto se repite en el tiempo, y estos tipos de accidentes se repiten y se repiten y se olvidan, pues no habrá que dejar de insistir, ¿vale? No habrá que dejar de insistir en esas jornadas tan largas, ¿no? De 24 menos 9, porque a lo mejor hay que empezar a cambiar el lenguaje, ¿no? En vez de hablar de disponibilidad de 15 horas, habrá que decir que sobre 24 solo descansamos 9, 9, que realmente las descansa el camión y no nosotros, ¿no? Cuando hacemos jornadas tan largas. Y que a lo mejor hay que empezar a plantearse de una puñetera vez que hay una normativa laboral que se nace de un real decreto y de una directiva europea, y que solo el 561 es un reglamento que habla de la armonización de tiempos de conducción y descanso, ¿no? Para combatir, la competencia desleal, para hacer que como mínimo eso, como mínimo el 561 pueda hablar de cierta seguridad en carretera que se está demostrando, por lo menos a nivel de descanso, se está mostrando nefasto, ¿vale? Y del que hay que eliminar de una puñetera vez la conducción en equipo. Hay que eliminar de una puñetera vez en ese reglamento la conducción en equipo. Hay que regular esto, hay que ver cuáles son las consecuencias de trabajar. Mejor, lo voy a decir de otra manera. Hay que evaluar las consecuencias de descansar 9 horas en un periodo de 30, ¿vale? Que le da la opción a los conductores que van en conducción en equipo a estar en activo 21 horas. Y digo esto porque aunque solo puedan conducir 9 y 9, son 18 horas, ¿vale? Aunque hagan una pausita para estirar las piernas, son mínimo 19 horas. Las 9 de descanso son 28. ¿Vale? Entonces, y claro, el segundo conductor, según la normativa esta de la 561, pues dice que solo los primeros 3/4 de hora se consideran descanso. Pero sin embargo, el pictograma del tacógrafo dice que estás en disponibilidad. Y aun estando sentado en el asiento del acompañante, eso es un engaño manifiesto y es una mentira. Cuando un señor, en la definición de descanso, no disfruta de su tiempo libre como él quiera, pues se entiende que estás completamente en tu actividad. Estás sentado en la parte de la derecha, a disposición de que en cualquier momento puedas tomar los mandos del camión. Por lo tanto, estás como mínimo, mínimo 18 horas trabajando. Mínimo, mínimo. Como tenemos también cargas, descargas, repostajes, controles, etcétera, 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 pues estamos hablando de 20, 21 horas consecutivas trabajando cada uno de los dos tripulantes del camión. Y si eso no es una vulneración de todos los derechos laborales de un trabajador, y con un descanso que solo lo hace la máquina para justificarlo en un aparato que se llama tacógrafo, pues para justificar un descanso mínimo de 9 horas, solo en el aparato, para evitar una sanción ante un control de cualquier policía de tráfico o de cualquier policía de transportes de cualquier país, ¿vale? Si solo es necesario que el camión esté parado 9 horas, Y el descanso de los conductores no son 9 horas. Alguien, si quiere, hay camiones suficientes como para comprobar que la habitabilidad de una cabina de un camión para dos conductores no reúne las condiciones necesarias para un descanso digno. No reúne las condiciones necesarias para un descanso digno. Durante periodos de 21 días o más de 21 días, donde los descansos que se hacen semanalmente son mínimos, ¿vale? Que puedes hacer un descanso de 24 horas, que luego continúas otras 6 jornadas y tomas un descanso de 45. O con la maldita reforma en la normativa de poder hacer dos descansos reducidos consecutivos en un país diferente al de la localización de la empresa o de donde vive el conductor o los conductores. Estas aberraciones a la norma, estas aberraciones, estas violaciones del derecho de los trabajadores, esto se tiene que terminar ya. Esto tiene que llegar a las instituciones de alguna manera. Y si no, tendremos que empezar a mover hilos para terminar con este abuso laboral sobre los trabajadores del transporte. Porque las consecuencias de estos abusos, de esta aceptación por parte de los trabajadores, de estas condiciones de trabajo, las consecuencias son las imágenes que hemos visto esta semana y que se nos han olvidado en otros accidentes. Porque cualquier accidente donde hay implicado un camión son siempre accidentes muy vistosos, muy trágicos, ¿no? Porque hay muchos daños materiales y casi siempre hay algún daño personal, ¿no? Y todas las semanas hablamos de cuántos compañeros perdemos por infartos, por lo que sea, y además por accidente. Bueno, en este caso, pues ninguno de los dos camioneros que iban en la cabina han fallecido, pero realmente han quedado marcados de por vida. Y la desgracia recae sobre las familias de los fallecidos, independientemente que sean guardias civiles o independientemente que sean civiles. Porque si hacemos una distinción de la atención que se ha prestado a la noticia por ser dos guardias civiles de un control y dejamos a las otras víctimas como secundarias, la verdad es que estamos haciendo un flaco favor a la sociedad, porque estamos haciendo distinción entre personas en una sociedad que ya es muy avanzada, ¿vale? Ahí hay 6 muertos y luego heridos muy graves y muy graves, ¿vale? Y todos deben de tener la misma consideración de víctima. Porque se han visto en los medios de comunicación los funerales de los guardias civiles poniéndoles medallas y demás. ¿Y a los civiles? ¿Y los civiles? ¿Los 4 civiles? Este enaltecimiento, ¿no? De separar a la sociedad en función de lo que sea, esto es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque si un camionero en un accidente, o un camionero sufre cualquier cosa en carretera, cualquier incidente, y tiene un choque y contra varios coches, lo que sea, ¿vale? Y van ahí familias, van personas. Bueno, pues al final la noticia queda como queda, ¿no? Un camionero, tal, 4 víctimas mortales. Pero al meter el factor Guardia Civil de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, le ha dado mucha más visibilidad. Y además se nos ha criminalizado más. Ni aunque fuéramos terroristas. A mí me avergüenza lo que está pasando. Me avergüenza esta distinción. O titulares en la prensa donde el camionero que mató queda en libertad. Si se ha considerado como un accidente de tráfico, se debe de tratar como un accidente de tráfico. Y luego en el auto de la libertad que se ha dictado hoy, ¿no? Pues las cosas creo que deja claro algunas cosas. Porque, bueno, dice que si se desprende que el accidente se produjo por un despiste o negligencia en la conducción, que no ha podido relacionarse ni con el exceso de velocidad en cuanto a que el investigado manifestó que iba conduciendo a 90 kilómetros hora, ¿no? Que es lo máximo que se nos permite en autovías. No tenía nada de relación ni con la ingesta de alcohol ni drogas, ya que las pruebas que arrojó pues eran negativas, ¿no? Y habla que, bueno, que que lo de la medida cautelar de prisión provisional solicitada y que esto apunta a que en caso de encontrarlo de un delito leve de homicidio y lesiones por imprudencia, la pena que se impondría sería de multa y no de prisión, ¿no? Es que todavía no está muy claro si es leve, ¿no?, de homicidio. Bueno, eso lo dictaminará un juez cuando toque y demás, ¿no? Pero que
Seguiremos
vamos, que es que. Dime, Julio.
el procedimiento.
Sí, porque es que la verdad es que decir que este hombre podía fugarse, ¿no? Y que si lo dejaran en libertad podía destruir pruebas, pero hombre, por favor, hombre, por favor. Este desconocimiento no puede venir desde la justicia. Cuando llevamos una caja negra que se llama tacógrafo en el camión. O sea, yo creo que ha habido ahí un poquito de descontrol y demás, y bueno, menos mal que por lo menos los juzgados que han decretado la libertad condicional, ¿no? Presentándose cada uno y cada 15 de cada mes, pues bueno, han dejado un poquito claro que se sobrepasó la fiscalía y que el juez que dictaminó la prisión incondicional y sin, pues eso, que se extralimitó, ¿no? En mi opinión.
Sí, da la sensación de que se han pasado un poco con meterle prisión.
Sí, pero
Vamos.
bueno, que estos son consecuencias de la aceptación, de aceptar que contra nosotros se puede actuar de otra manera diferente, ¿no? O sea, si cualquier persona en esta sociedad a la hora de juzgar se tiene en cuenta la presunción de inocencia, es que no sé por qué en el mundo del transporte para los camioneros, ¿no? Cuando digo camionero, digo cualquier camionero, ¿no? Tengas que estar demostrando tu inocencia, ¿no? Y que primero seas culpable de todo ante la justicia, ante la sociedad, ¿no? Y luego tengas que demostrar tu inocencia, cuando lo que realmente tú tienes es presunción de inocencia como partiendo de la base, ¿no? Ya. Bien.
Vamos con otro tema. El Observatorio de Costes dice que ha habido una reducción de la actividad del transporte de mercancías por carretera, que donde más se ha sentido significativamente ha sido en el transporte internacional. Los datos que aporta cada 3 meses el Observatorio de Costes que publica el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. ¿Cómo es esta?
Bueno, yo creo que es por la coyuntura internacional, pero si es que si ves datos económicos, por ejemplo, a nivel nacional, pues bueno, hay que ser optimista, ¿no? Porque estamos creciendo más que la media. Dice también en esto que por ejemplo, en España se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido y que bueno, que hay buenas expectativas, ¿no? Además, hay que entender que no estamos en una buena situación porque hay mucha incertidumbre internacional y demás. Entonces, bueno, pues los tráficos internacionales, pues sí, vale. Yo creo que era de esperar y es que todos los veíamos, ¿no? Ahora que a mí me sorprende que por lo menos a nivel nacional se está manteniendo y demás. O sea, yo soy optimista para el sector. Para este año 24 también soy bastante optimista de que haya crecimiento. De todas maneras, la logística es un sector que está creando mucho empleo, ¿vale? A pesar de que digan que faltan conductores, ¿vale? Pero el sector de la logística va más allá también solo que los propios conductores.
Habla del coste unitario por kilómetro recorrido para un vehículo articulado de carga general queda establecido en 1,27 € el kilómetro vacío y 1,52 € por kilómetro cargado. ¿Cómo
Sí,
ves
bueno.
estos precios?
Sí, vale, pues muy bien, perfecto. Yo quiero que me diga la gente qué está cobrando, porque seguramente haya empresas que estén cobrando por encima del 1,52, que es un estimado y que posiblemente sea una media, y luego quien sea el transportista efectivo, pues esté muy por debajo del 1,29 cargado, ¿sabes? O sea, sabemos que hay gente que está rodando a 1 euro kilómetro, incluso menos. Pero bueno, hay que ver también en qué circunstancias se han firmado ese contrato, ¿no? La cuestión es que también dice que hay una disminución media en ese trimestre de los costes en relación al mismo trimestre del año anterior, o sea, menos un 1%. Casi no se nota. La cuestión es que no se está cobrando el transportista efectivo, ¿vale? Pero hablamos del autónomo. Seguramente no esté cobrando 1,52, aquel que trabaje para un operador, y aquel que tenga trabajo directo con su cliente, pues seguramente esté superando el 1,52. ¿Vale? Son datos que es un observatorio, ¿eh? Y poco más, ¿no? Lo que sí que dicen que, y lo vemos, ¿no?, en el día a día, que hay portes que se están pagando más baratos que hace poco tiempo, y yo creo que es por eso, por el que el mercado está un poco inestable, hay incertidumbre, y bueno, pues cuando hay esto y sobran camiones, entendámoslo así, y sobran camiones, pues bueno, pues es lo que hace, el precio se viene abajo, pero tampoco se queda ninguna mercancía en el suelo.
No sé, ayer veía yo una carga de transporte internacional que salía a 1,77 el kilómetro.
A 1,77.
¿Sí?
Claro.
24 toneladas.
Sí, está bien. Sí. Sí, no quiere decir, no quiere decir nada que vayas en viajes a 1,90 o a 2 euros y pico. Hay que ver también el kilometraje que haces, a dónde vas, qué tipo de demanda de transporte es, si vas a una zona donde luego hay menos salida. Hay un montón de factores que se están demostrando ahora. La cuestión es que a los centros industriales o a las zonas industriales más potentes donde más transporte se genera, ahí me gustaría ver a mí los precios. ¿Vale? Por ejemplo, a Centro Europa, en tema automoción, donde está toda la industria europea de la automoción, que genera mucho tipo de transporte y por lo tanto seguramente haya mucho vehículo. Cuando hay una baja demanda o una baja venta de los automóviles, como puede ser el caso ahora, pues se paran los camiones y para que trabajen seguramente se ajusten los precios. Si estamos hablando en que ahora mismo hay un alza en el coste, que los costes están muy altos y resulta que la demanda del precio tira hacia abajo, pues el que mejor aguante el tema, ese es el que se mantiene. Porque al fin y al cabo es lo que estamos hablando, es un observatorio, nos sirve como una referencia y poco más.
Sí, es una referencia. Viene a decir que el 30,5% del coste se le carga al combustible, el 32,1% a salarios y dietas, que me llama la atención esto de salarios y dietas, con lo cual marca el coste anual de explotación de un vehículo articulado de carga general en 155.634 euros anuales.
Vale. O sea que estamos hablando de más o menos 12.000 euros de facturación un mes. 12, entre 12 y 14.000 euros, porque si paras un mes, que es otra cosa que a veces no se entiende, ¿no? No, el camión está ahí parado un mes, no sé. Bueno, oiga usted, si usted tiene 50 camiones, pues si no quiere que paren en todo el año, usted ponga cubre vacaciones y va dando vacaciones a sus conductores y van cogiendo esos cubre vacaciones, van cogiendo esos camiones y no parando durante todo el año. O sea, hoy el que para los camiones un mes o mes y medio es porque quiere. Porque tú en la zona baja, por ejemplo, en agosto, en la zona central de agosto, puedes parar una parte de la flota, pero no tienes por qué pararla toda. Entendemos que hay muy baja actividad. Pero eso de no, cojo un mes de vacaciones y el camión parado, pues es tristísimo, ¿no? Que tengas 50 camiones, tengas a 10 de vacaciones y 10 camiones parados en la campa sin producir. Por no contratar. Contrata esos días que tienes de actividad, pagas a esos conductores. Porque si tú paras un camión un mes, o todos los camiones al año los tienes parados un mes mínimo, y eres capaz de hacer frente a los costes salariales de todo el año, no los pares. Contrata. Contrata. Y además, con mayor contratación, seguramente puedas estructurar mejor el trabajo de los conductores y no tengan que hacer 2.400 horas, sino que les puedes dar más días libres, hacer unas buenas compensaciones en los descansos semanales o cuando corresponda, contratar. Los modelos están ahí. Solo que hay que aprender a desarrollarlos y ser capaces de llevar la actividad hacia adelante, tener unas plantillas fieles, duraderas, de larga duración, que sepan entender la filosofía de la empresa y mantener a los clientes. No, paramos el camión y hay algún conductor que cree que es suyo y se lo lleva a su casa para que no lo coja nadie. Hombre, a veces estamos en discursos que se quedan fuera de lugar. Si yo ahora mismo tuviera una empresa y tuviera 20 camiones, si no los quiero parar durante todo el año, lo que tendría que tener sería correturnos, dividir las jornadas y no parar los camiones en todo el año. Lo que pasa es que aquí tenemos esa idealización de que cuando vamos a trabajar a una empresa y nos pone una herramienta en nuestras manos, creemos que ese camión es nuestro. No, ese camión es de la empresa y decide con él lo que él quiera. Es una herramienta que a ti te da para que tú hagas un trabajo, que la tienes que cuidar. Entonces, tú te coges una semana, ahora en Semana Santa libre, y resulta que hay trabajo. Pues a lo mejor hay uno que se sube a ese camión. ¿O qué pasa? Que porque esté asignado a un conductor, ya es propiedad de él. Todos, yo creo que, y tú también lo habrás visto a lo largo de tu vida, Julio, cómo había gente que se llevaba los camiones a casa de vacaciones y se los aparcaban allí en su pueblo, en su finca, lo que sea. Pero si no es tuyo, es de la empresa. Ahora, muy mal por parte de las empresas haber acostumbrado en este país que se llama España a que cuando vienen las vacaciones paramos los camiones. Hombre, podemos parar una parte de la flota por baja actividad. Pero ahora mismo que prácticamente ya no hay nadie que no pare, que son muy pocas las empresas que generan gran volúmenes de transporte, sobre todo en la logística alimentaria o en la automoción y demás, prácticamente ya no se para en todo el año. Que alguien diga, tengo 50 camiones y en agosto tengo parados 30 o 25, la mitad de la flota, pues igual es porque quiere. Porque para eso hay un departamento de gestión de tráfico y un departamento comercial que lo que tiene que hacer es que haya trabajo para todo el año. Y tener una estructura de conductores que permita que esos camiones no paren en todo el año. Es algo que muchas veces no se concibe. Aquí estamos, yo lo estoy viendo aquí. 155.634,74 euros. ¿Vale? Ese es el coste anual de explotación estimado por el observatorio. Vale, tomamos esta cifra y decimos que si va a trabajar 11 meses, pues estamos hablando ahí de unos 14.000 euros de facturación. A nada que suben un poco los precios y haces 12.000 kilómetros, tienes los 14.000 euros de facturación. No, pero mira, es que pues no paren los camiones. No, los sábados a las 10 de la noche en Francia no me dejan circular. Bueno, pues es porque hay que tomar descansos. Perfecto, pero cuando tú vienes un chofer y te dice, oiga, jefe, mire que me voy esta semana de vacaciones o 15 días, ¿vale? Y me llevo las llaves del camión para que no se me suba nadie, porque yo ya sabes que soy muy tiquismiquis. Y en mi camión se fuma o no se fuma, o le echo ambientador del pino. Y yo como empresario le diría, no, no, dame las llaves del camión, que voy a ver cómo lo has dejado. Por favor, saca todas tus cosas, porque aquí se va a montar otro señor que va a estar trabajando mientras tú estés de vacaciones. ¿Y qué me vas a dar cuando vuelva? El camión que te toque, hermano. No te tiene por qué tocar el mismo. Así pasa en Inglaterra, en algunas empresas en España. Tú te vas de vacaciones, ¿qué pasa? ¿Que hay que respetarte el camión? ¿Que eres más guapo que los demás? ¿O cómo es esto? Entonces, nos hemos acostumbrado a que la empresa para la que trabajamos nos pone a disposición nuestra una herramienta y ya pensamos que es nuestra. Y hacemos de allí nuestra casa, nuestro territorio, le ponemos límites y fronteras, ¿vale? Y no dejamos subir al compañero o tal, o lo que sea. No, no, no. No es tuyo, es una herramienta para que trabajes. Entonces, todo esto pues, se podría mejorar.
Vamos con una noticia curiosa que ha surgido hoy. Investigaron dos camioneros por intercambiarse la tarjeta del conductor, pero es que resultó que era una pareja, hombre y mujer. La Guardia Civil da el alto en carretera al camión que iba conduciendo una mujer, y cuando para el camión en un área de servicio se dan cuenta que al volante iba un hombre. O
Qué
sea,
curioso.
se cambiaron en marcha de
Qué
asiento.
curioso. Y volvemos a la conducción en equipo. Fíjate. La Guardia Civil o quien sea, ve a una mujer conduciendo en el volante, observa cualquier cosa que le llama la atención y decide pararla en el siguiente área, en zona segura, para no tener que poner en riesgo la seguridad. Y cuando lo paran, se dan cuenta que la mujer se había convertido en un hombre, y no sé si debe ser por esto del arte de la magia. Pero los agentes entienden que se cambiaron en marcha.
Todo da
Qué
a entender que
curioso.
se cambiaron en marcha.
Qué curioso. Es que es muy curioso. Esto cuando vas solo no suele pasar. Suele ser el mismo conductor el que estaba en el volante antes y después. Siempre pasa cuando hay esto que se llama conducción en equipo, que de verdad que es, o sea, de verdad, me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte. Y además hablaban
Ah, fue en la P1, ahí en Burgos. Lo lógico es que el coche de la Guardia Civil fuera delante del camión para
Sí,
meterle en
pero
área de servicio.
fíjate qué hábiles son, que no han notado ninguna diferencia ni de marcha ni de nada. Claro, viendo algunos vídeos en redes sociales donde el energúmeno de turno se pone de pie y se pone a bailar dejando el camión que vaya solo, y se pone a bailar en la cabina, y aunque le insultemos y le demos tonto del culo y tonto todo el día, lo hacen, ¿cómo no se van a intercambiar? Claro, qué fácil. Vamos con el piloto automático. Lo único que hay que hacer es que no haya un movimiento brusco para que no nos detecten nada raro. Pero, hombre, ven a una mujer conduciendo, lo paran y de repente era el hombre. Pues nada, leña que te crió. Leña que te crió, pero leña que te crió. Y ya está. A ver si espabilan. A ver si espabilan. Porque ahí hay una falsedad documental. O sea, está conduciendo un señor y tiene la tarjeta metido otro señor, ¿vale? Y lo que están haciendo es
Claro,
vulnerar
sí,
los datos.
según la noticia, lo que no les dio tiempo fue a hallaron insertada la tarjeta de conductor que pertenecía al varón. O sea, que iba conduciendo con la tarjeta del hombre, iba conduciendo a la mujer. Entonces, claro, cuando les dan el alto, se cambian y claro, el que aparece conduciendo es el varón.
Pero a ver, sí. ¿Y esto cuántas veces no pasará? Oye, que voy un poco jodido. Venga, tira, que yo estoy fresco. Vente para acá y yo me pongo allí. Total, si nos paran, vamos en conducción en equipo y si cumplimos, la cuestión es que no nos pille. Pues a estos los han pillado. A estos los han pillado, ¿no? Y les van a investigar como...
Sí.
Pero vamos, que tenía que caer la sanción que les caiga, les tenía que caer una importante, máxima. ¿Vale? Máxima. Y ya está. Punto. Esto de sean pareja o no sean pareja, es que me la suda. Que si son pareja o no son pareja. Pero si fueran pareja, para que se les quiten las ganas de las tonterías. Pues yo ya entiendo la conducción en equipo, además de todo lo que he hablado antes, como una competencia desleal con respecto a otros transportistas que no la ejercen, porque son capaces de poner las mercancías en la mitad de tiempo al mismo precio. A mí me parece una competencia un poco. No, pero es que es legal porque lo permiten ya, pero es que todo lo que es legal no es bueno. Porque no nos va a ser que nos salga el típico que nos diga, oye, macho, escucha, que es legal. ¿Te acuerdas de aquello de los módulos, no? Que a mí me parece una competencia desleal, pero que es legal, claro que es legal, pero no todo lo legal tiene que ser bueno. ¿Vale? Porque esto es legal y puedes generar una competencia desleal. Lo que es que esto ya me parece de risas. Esto ya me parece del género tonto. No les basta a estos señores con tirar todo lo que tienen que tirar, que encima se van intercambiando de conductor sin cambiar la tarjeta. Claro, lo de mear en una botella, los nuevos aparatitos esos que te lo colocas aquí en la chorra o donde sea, y no hace falta ni que pares. Lo único que tienes que hacer es activar las ganas de mear y mear, porque no hace falta ni que te pares. Dentro de poco los asientos saldrán como inodoros y ya te cagas allí dentro. Como ya hemos visto a gente conduciendo y comiendo con el tupper encima del volante, porque lo hemos visto todos, los que hemos estado tiempo en la carretera en larga distancia. Hemos visto cómo la gente va comiendo en el volante, pero no comiéndose un bocadillo y unas galletas, no, con el tupper encima del volante. Yo he visto concretamente a uno cocinando a la derecha con el infiernillo y el otro con el tupper comiendo. Comiendo con la cuchara, ¿eh? Una mano aquí, sujetando de aquella manera el tupper, y con la otra, dale que te pego, pim, pam, pum. No se cortan una cala. Lo mismo que ver películas, según van conduciendo, etcétera. Grabar vídeos, conduciendo, estar más atentos a la grabación y a los me gustas y a los mensajes que a la conducción, ¿eh? Entonces, como todas estas cosas pasan, pues leña, pero leña. No palmaditas en la espalda y la próxima vez que te pille te denuncio, ¿no? Te multo. No, no. Leña, pero dura. Dura, porque los conductores profesionales tenemos una responsabilidad. En carretera nos achacan más responsabilidad que a un conductor de un turismo, por el simple hecho de ser profesionales. Y es normal. Lo tenemos que ver como normal. Nosotros no somos ese dominguero que sale los domingos a la playa. Nosotros somos conductores profesionales que tenemos esas habilidades y esa experiencia de leer con antelación qué nos dice el tráfico que hay en la carretera, o las circunstancias climáticas, o la situación en la que está la carretera, o lo que sea. Nosotros somos conductores profesionales y tenemos esas habilidades. Y como tal, nos van a tratar. Y lo que hacemos es grabar vídeo, grabarnos, qué bonito, qué guapo soy, todas estas cosas, ¿no? Mira qué vaca, pues mira las ovejas, al campo, mira, amanece, que no es poco, y todas estas cosas, ¿no? Y luego también ya nos cambiamos de posición. Se sienta aquí mi mujer, mi pareja, mi querida, mi amante, o lo que sea, y me hace unas horas, y luego yo me pongo aquí, me quito, quítate que me pongo yo, y cuando te pillan, nos echamos las manos a la cabeza. Es que de verdad me parece
Sí,
surrealista lo que
es
está
curioso.
pasando.
Vamos cerrando ya con otro tema.
Muy bien.
Otro tema ya que, bueno, tocamos prácticamente todas las semanas y me toca más veces. Un informe de la IRU dice que, bueno, que si no se soluciona la escasez de conductores, en 2028 se duplicará. Y habla de la poca incorporación de los jóvenes, la edad cada vez más próxima de la jubilación de los actuales. Y bueno, ha hecho un estudio entre 4.700 empresas entre América, Asia y Europa. Dice que, bueno, que hay países en los que sí hay jóvenes de 25 años que tienen más oferta laboral, que se incorpora más gente joven y donde más se acusa la falta de incorporación de jóvenes es en Europa. ¿Tú cómo ves este tema?
La IRU es una organización de empresas a nivel mundial. Defiende sus intereses. Y para defender esos intereses, lo que está haciendo es agudizar en el discurso de la falta de profesionales y de la poca atracción que tiene el sector para ellos, para los jóvenes, ¿no? A nivel global, a nivel global. Entonces, ellos lo que estarán es sacando cada vez todas las semanas respecto a la falta de conductores, cosas más negativas, ¿no? Como este informe que habla de cuántos jóvenes hay en China, cuántos jóvenes hay en Brasil, cuántos jóvenes hay tal, o la incorporación de la mujer, ¿no? Dando una serie de datos negativos que no los lanzan a la opinión pública solamente, que los están lanzando a los organismos nacionales, a las instituciones, a los gobiernos, ¿no? Para que les ayuden a poner remedio. Sin hacer uso ellos de las soluciones que tienen en su mano. Y no quiero entrar en que si ganan más dinero o no ganan más dinero. Habrá empresas que tengan unos beneficios tremendos y otros que estén en negativo. Y puede ser al año siguiente, puede ser al revés. La que estaba en beneficios entra en pérdidas, puede ser perfectamente, ¿vale? Pero lo que nos está haciendo es teniendo en cuenta las condiciones en las que trabajan los conductores. Perfecto. Pues si vamos a la vieja Europa, las condiciones de los conductores en los diferentes países que componemos en la Comunidad Económica Europea, ¿vale? Varía en función de qué país. ¿Y cómo varía? Varía en el cumplimiento de las normativas. Por ejemplo, en Francia puede haber escasez de conductores, pero lo que es irrefutable es que se cumplen las condiciones laborales, se cumplen más que en España, por ejemplo, o que en Rumanía. Entonces, habrá que ver un global. ¿Por qué en España faltan conductores? Pues porque las condiciones son de pena. Son pésimas. ¿Por qué faltan conductores en Francia? Porque para hacer el mismo trabajo en cualquier otro oficio seguramente se gane más, ¿vale? Y no se están expuestos al riesgo de sufrir un incidente. Posiblemente, podríamos decir así. O en Alemania. ¿Por qué Alemania está buscando conductores entre los españoles? Bueno, porque en España hay buen nivel de profesionales. Hay tan buen nivel que se conocen todas las trampas. Por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor a los alemanes, que es un territorio pequeño, la mitad que España, en kilómetros cuadrados, pues bueno, para hacer nacional, pues vas a
No,
ganar más o menos.
ahora con la unificación es más grande.
¿Cuál?
Alemania ahora con la unificación es más grande.
Hombre, entre 320.000 kilómetros cuadrados y 520.000, que somos los españoles, que somos el segundo país más grande
Pues ya
después de
tendrás un
Francia,
poco más
si
grande.
quitamos algún desierto de por ahí, bueno, la cuestión es que nosotros somos, como país, somos muy grande, pero como habitantes, pues estamos por debajo de la capacidad que podíamos tener. Lo que quiero decir es que las condiciones, por ejemplo, en Alemania, a nivel salarios, tampoco son gran cosa, y que seguramente en Alemania, por el nivel de vida que tienen, pues seguramente se queden cortos en tema salarial. Lo que sí que está claro que en derechos laborales o en condiciones laborales, no. Que luego hay que entender qué es el transporte internacional y cómo se desarrolla. Bueno, pues esto, como lo hemos comentado muchas veces, y decía el presidente de ASTIC, no, no, de ASTIC, en el podcast, pues bueno, pues a lo mejor es muy difícil conseguir que haya esa sinergia con otras empresas para que los conductores puedan volver más a casa de lo que vienen. Y ya. Bueno, hay un cierto interés en las grandes empresas que se dedican a la larga distancia en que nada cambie. En que nada cambien, porque tienen al mismo tío montado en el camión 3 semanas o 4 semanas, ¿vale? Y si ese tío le es bueno y además va con otro que le va enseñando, entre comillas, conducción en equipo, ¿vale? Entre comillas, le está enseñando porque usamos cualquier excusa para justificar esta aberración, pues nada, de puta madre. La cuestión es que podían mejorarlo haciendo que los conductores volvieran a su casa y teniendo unos salarios dignos, ¿vale? Y mirando por su seguridad y no dejándolos tirados como han dejado al compañero de Huelva a nuestro compañero Hipólito.
En fin. Muy bien, don Nicolás
Por
Martín. Pues,
cierto,
bien, digamos.
este accidente que ha ocurrido en los Palacios no va a mejorar la situación. Vale, ojalá sirva de reflexión para que pensemos que tenemos que hacer las cosas bien y que tenemos que ir a un cumplimiento no solo de de los tiempos de conducción y descanso en el reglamento del 561/2006, sino que tenemos que tener en cuenta verdaderamente los que somos trabajadores asalariados, que tenemos un Real Decreto que está por encima del reglamento y que es de obligado cumplimiento, que es el 1561 y la Directiva Europea de la 2015. Entonces, no va a cambiar muchas cosas. Lo que sí que va a hacer este accidente es separar mucho más a la gente del sector, o sea, alejarla. Habrá gente que viendo estas cosas lo deje antes incluso de lo que tenía pensado. Y gente de fuera que quería venir, pues seguramente diga, casi que lo voy a dejar para otro día, porque aquí te pueden meter en la cárcel. Y como hay discursos que dicen que tienes un pie en la cárcel y otro en el cementerio y solo tenemos 2 pies, pues nos quedan muy pocas opciones. La verdad.
Pero bueno, mirar eso es un poco extremar las cosas. Yo creo que nadie sale a la carretera pensando que va a acabar en la
Nadie
cárcel. Sale a la
sale, pero
carretera
los.
a trabajar
Pero Julio, ya, si
y...
tú y yo aquí estamos repitiendo continuamente, ¿no? U otros compañeros, por favor, aprendámonos las normativas que defienden nuestros derechos y nuestras obligaciones. Que seamos conscientes de que eso está ahí y que es de obligado cumplimiento. Que luego tendremos unas opciones de cumplirlas al 100%. O al 99% o al 75% en función de tus necesidades. Que no te estamos diciendo a nadie, no le estamos diciendo a nadie que sea rígido como una tabla, ¿vale? Pero si estamos aquí y la gente nos visualiza más o nos oye más o menos, si tú y yo ahora nos ponemos aquí a hacer un sálvame del transporte, que es en lo que se ha convertido un poco la comunicación en redes, ¿vale? Un sálvame del transporte. Las interacciones cuando las publicaciones y los vídeos y todo esto, cuando hay sangre de por medio, cuando hay violencia verbal, cuando lo que se está haciendo es criticar al compañero, cuando hay ya comportamientos de racismo, ¿vale? Siempre hay muchas más interacciones. Entonces, uno llega a pensar que no le interesa ni sus derechos, ¿vale? Ni su seguridad, sino que lo único que le interesa es estar metido en el circo del sálvame del transporte, donde hablamos de marroquíes como inseguros, como si cuando se hubo la apertura en Europa, los conductores del este, que tú bien te acuerdas, en Francia, te venían adelantando y en carreteras muy estrechas teníamos que pasar tres, dos que venían y tú que esquivabas al que venía por el medio. Creo que te acuerdas de aquello, ¿verdad? Y no eran matrículas francesas. ¿Te acuerdas, no? Pero ahora lo que cuenta es que nos van a matar los conductores marroquíes. Entonces, ese racismo, ese machismo, esa desigualdad, ese lenguaje que hay, vende más, vende más. que estar hablando de la normativa. Mira, estos son tus derechos, manéjalos, conócelos, que sepa que no te engañen. Esto no vende, no vende, no vende. Lo que vende es que hagas un vídeo, como nuestro compañero Fernando Guillén, ¿vale? Que ha hecho una serie de vídeos últimamente en los que está hablando razonablemente de los derechos que nos asisten, en qué tenemos que basar, de tal y cual, y cuando sale el tema del accidente y ven que hay sangre de por medio, suben las interacciones, se multiplican por miles. Por miles. Entonces, esto es lo que ya sabíamos. Esto ya lo sabíamos. La ley es engorrosa. La ley es para los que cumplís la ley. Entonces, vemos que hay mucha gente que no le interesa. Le interesa el sálvame, el critiqueo, lo que sea, ¿vale? O sea, es lo que tenemos, Julio. Es lo que
En
tenemos.
fin, allá cada cual. Don Nicolás,
Muy
tiene
bien.
usted que ir a coger su camión.
Bueno, pues nada, que sirva este accidente de los palacios y otros que han ocurrido similares para reflexionar, para que en el futuro podamos minimizar todo esto, porque esto no va a dejar de pasar. Entonces, no podemos decir que no vuelva a pasar nunca, ¿no? Nuestro objetivo es cero muertes, cero accidentes, cero lesiones, cero criminalización del camión, del camionero y del camión. Vale, y que sea de verdad el mundo del camión lo que es, ¿no? Es un trabajo muy digno, ¿vale? Que da sustento a miles y miles y miles de familias, ¿vale? Y que no somos ni héroes, ni necesitamos compasión de nadie, sino necesitamos respeto y que se respeten nuestras condiciones.
Por eso, seguridad, precaución y lo importante es llegar a casa.
Muy bien.
Hasta aquí este cambio de bola 35. Me parece
Hasta
que
la
fallé y
próxima,
ya
gente, hay que
llevamos.
cuidarse.
Parece que fallé y ya llevamos 35.
Sí, sí,
Hasta la
sí.
próxima.
Por favor, ser consciente de lo que tenéis entre manos.
Hasta aquí el cambio de bola.